Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Arrancamos semana, arrancamos programa de lunes. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy he conocido dos historias que una vez más me han hecho entender que esto de la pandemia del COVID no es solo una historia de devastación. He conocido a Carlos en el café virtual que hemos tenido en cope.es. Es un oyente de la tarde. Ha estado recogiendo la basura porque su trabajo en Zaragoza, y ahora dice que no tiene certeza, sobre si es positivo, sobre si está inmunizado, pero que sigue haciendo su trabajo. Yo le he contado a Carlos que habitualmente por la noche a las 11:30 en mi casa pasa las personas que recogen la basura, que para mí siempre ese había sido un ruido, el ruido de la basura, y que después de haberle conocido a él y después de lo que ha sucedido estos días, me he dado cuenta que el ruido de la basura son dos personas como Carlos, que hacen posible, como él dice, que no nos coman las ratas en la ciudad. Esta pandemia nos enseña no solo que no hay seguridades, también nos enseña que dependemos uno de los otros. He conocido también la historia de Daniel, que mantiene un rebaño en un pueblo de Palencia, con P, y que, bueno, no se lo han ido comprando, claro. No le han ido comprando los corderillos porque no había restaurantes abiertos. No sabía qué hacer y ha decidido Daniel tirar para adelante. No tenía esquiladores y al final su padre y su abuelo, porque él viene de una tradición de gente dedicada al ganado, han esquilado el rebaño y él ha decidido ver si puede sostener el que ha sido hasta ahora su negocio, su forma de vida. Ha tirado para adelante. Hay gente que tira para adelante a pesar de la incertidumbre. La cifra de muertos diarios hoy es de 143. Se han ido 143 de los nuestros en las últimas 24 horas. Nada de lo que son, nada de lo que han sido se pierde. Es un número bastante bajo. He dicho 143 y no son 143, son 123. Es un número muy bajo, el más bajo en los últimos dos meses, así como es muy bajo también el número de nuevos positivos oficiales, con los test PCR, 373. Esto no quiere decir que la pandemia se haya acabado. Hoy han abierto terrazas, han abierto iglesias. La mitad de los españoles están en la fase 1. Se pueden hacer muchas cosas. De hecho, hay concesionarios de automóviles que ya han empezado a abrir. Pero, ojo que, ya digo, no se ha acabado. Hay que mantener la distancia, hay que tener aislamiento cuando aparezca el primer síntoma y hay que rastrear los contagios. Le han preguntado a Simón cuántos rastreadores tiene cada comunidad autónoma y, como siempre, Simón ha dicho que no es importante dar los datos.
Yo creo que no podemos jugar a esa guerra de cifras de cuántos ha contratado uno u otro, porque las realidades son muy diferentes y las herramientas...
Es verdad que las realidades son muy diferentes, pero cada vez que se le pide a Simón un dato, un criterio, un informe por el que una fase ha pasado, una comunidad autónoma ha pasado o una provincia ha pasado de una fase a otra, siempre echa balones fuera. Es, ya digo, una situación nueva para la mitad de los españoles que requiere de mucha responsabilidad. No va a haber nadie detrás de nosotros para decirnos cuándo tenemos que aislarnos, cuándo tenemos que guardar 3 metros de distancia. Como siempre, la responsabilidad personal será lo primero. Es lo primero, Pilar, no lo único. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues mira, hoy vamos a comprobar en la tarde cómo se está viviendo en diferentes zonas esa fase 1 de la desescalada. Familias que se vuelven a juntar después de varios meses sin verse o pequeños negocios que abren con ilusión, aunque con incertidumbre también. Y hace unos días nos contaba Pablo que su madre, con los nervios y las prisas, al salir del supermercado de hacer la compra, se llevó el datáfono. Y hemos pensado, claro, es que con estas prisas ahora estamos con la cabeza en otro sitio. ¿Qué te ha pasado con eso de ir con prisa? ¿Qué te has llevado que no era tuyo? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y qué cosas se te han olvidado? Porque hoy también vamos a comprobar que las prisas no son buenas. Yo me dejé dos veces a mi perrita Cayetana enfrente del supermercado y tardé 2 horas en darme cuenta.
Pobrecita Cayetana.
Pobrecita, pero bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y en notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, tenemos que detallar los positivos en la Liga por PCR. Lo que sabemos que es diferente también a los positivos en los test serológicos, que hay unos cuantos futbolistas también. Tenemos a todos los equipos de primera y segunda división que ya han entrenado por lo menos una vez desde que se hicieron los test. Y Tebas tiene una fecha en la cabeza para empezar la Liga. Empezamos por ahí, Munilla, por la conversación que tuvo anoche Juanma Castaño en el partidazo de Vamos con el presidente de la Liga. ¿Qué dijo Javier Tebas? Detalles.
Está muy satisfecho con las medidas tomadas y con la actitud de los futbolistas. De hecho, el resultado de los test ha sido tan bueno que dice Tebas que se están planteando cancelar la concentración inicial para los jugadores, aquella misma que sembró la polémica. Tebas quiere que la Liga arranque el 12 de junio, pero dependerá, dice, de si hay repuntes de contagios en España. Quiere también que haya fútbol todos los días de la semana, incluido el lunes, que aún está en duda. Van a arrancar primera y segunda a la vez e insiste en que va a ser dificilísimo que haya contagios durante los partidos.
Es muy importante saber que por el sudor no se transmite el coronavirus, se transmite por la saliva. Hemos medido, y nosotros con Mediacos, cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. El que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca. Tendría que primero que fallar el PCR y que luego en ese periodo de tiempo pudiese darse la transmisión de la enfermedad. Prácticamente inexistente.
Durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Fouto, detalles de los positivos que tiene controlados la Liga.
Bueno, satisfacción. En la Liga es el calificativo predominante tras conocer esos resultados de los más de 2.500 test entre los clubes de primera y segunda división. 5 positivos por PCRs en jugadores de los más de 1.000 test a los jugadores de primera y segunda división. Los casos ya conocidos de Joel del Betis y Lodi del Atlético de Madrid. Faltarían saber los otros 3 jugadores, todos con carga viral según la Liga mínima. Hay 160 jugadores, según ha podido saber la cadena COPE, es decir, un 16% que ya han pasado la enfermedad. Los positivos en el test serológico, los Remiro, Pedraza, Juanmi o Ángel del Granada y alguno más se volverán a hacer y si dan negativo podrán volver a entrenar. Y de los 5 positivos confirmados por la Liga, tendrán que hacer cuarentena en domicilio, en los próximos días pruebas y tras 2 negativos podrán volver a entrenar y se ofrecerá test a sus familiares.
El gobierno ya sabe que Tebas quiere que esto empiece el 12 de junio. ¿Cuál es la respuesta del gobierno, Juan Antonio Alcalá?
Fuentes del gobierno de España, consultadas por la cadena COPE, valoran muy positivamente todos los mensajes de Javier Tebas anoche en televisión. Cree el gobierno que el mensaje es positivo, cree el gobierno que demuestra un muy buen trabajo detrás para garantizar la salud de todos los futbolistas, cree el gobierno que sería bueno para la moral de la tropa el que algo tan popular, tan de la calle como la Liga de Fútbol volviera a escena, pero a esa fecha del 12 de junio que Tebas dice tener en la cabeza, el gobierno recuerda que la fecha de regreso de las ligas de primera y segunda división la va a decidir única y exclusivamente el mando único del estado de alarma, ministro de Sanidad, señor Salvador Illa.
Como dice Fouto, positivos por PCR, que son los positivos de los que habla la Liga, solo tenemos confirmados 2. Joel Robles, jugador del Betis, lo dice.
Hola a todos. Bueno, quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. La verdad es que estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Yo soy asintomático y la verdad es que no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas.
Y el otro es Lodi, del Atlético de Madrid. ¿Qué está haciendo Lodi? ¿Cuál es su proceso, Antonio Ruiz?
Bueno, Lodi sigue el protocolo de cuarentena porque efectivamente dio positivo en el PCR, aunque ha sido asintomático en todo momento y aunque el serológico ha demostrado que su inmunidad es alta, que sus defensas son altas, de momento está guardando el confinamiento en su domicilio a la espera de que en los próximos días, de mutuo acuerdo, el médico del Atlético de Madrid, el médico de la Liga y el laboratorio decidan hacerle ese nuevo PCR para que si encadena, si suma, si acumula dos negativos en el plazo de 72 horas pueda volver al grupo.
Entrenamientos. Hoy ha vuelto el Real Madrid y además Melchor Ruiz con gran noticia. Hazard y Marco Asensio.
Sí, han sido sin duda, Corro, la noticia positiva de la jornada de la vuelta al trabajo, con un trabajo individual y personalizado de ambos, con y sin balón, al igual que el resto de sus compañeros. Han llegado los jugadores en dos turnos de 14 futbolistas, con una diferencia de una hora. Esos 14 jugadores se han distribuido en tres campos diferentes. La duración de la sesión para cada uno de ellos ha sido aproximadamente de una hora, sesión dirigida y controlada y supervisada por Zinedine Zidane, Betoni y Gregory Dupont. Se ha utilizado el gimnasio y también a los fisios de forma moderada, cumpliendo con las normas de seguridad. Jovic ha trabajado ya en lo que es la recuperación de su lesión. Mariano ha trabajado en el interior con molestias en el pie derecho. Courtois cumple su 28º cumpleaños y toda la sesión, Corro, observada permanentemente por el delegado de la Liga.
Ya saben que el Real Madrid podría jugar sus partidos en Valdebebas cuando vuelva a la Liga. Es pregunta para Sergio Ramos de Juanma Castaño en Vamos.
Que bueno, el fútbol es secundario ahora mismo porque la prioridad es la salud, pero por supuesto que estoy deseando, ¿no?, volver pues a pisar el Bernabéu.
¿Prefieres jugar en el Bernabéu o en Valdebebas?
A nivel personal, por supuesto que prefiero jugar en el Bernabéu, ¿no?, pero al final lo tenemos que amoldar y ser flexibles en las tomas de decisiones que sean, sobre todo para darle prioridad a la salud.
Es el tercer día de entrenamiento del Barcelona. ¿Sabemos algo sobre Dembélé? Vuelve a entrenarse, le hacen test. ¿Qué sabemos en la Condis?
En principio mañana, Corro. Dembélé está a la espera de conocer los resultados de los test PCR que le han ido a hacer a su casa. Era el único que faltaba a la plantilla y si da negativo como el resto, mañana podrá empezar su recuperación en la ciudad deportiva. Hoy tercer entrenamiento sin Umtiti, que este fin de semana se lesionó el sóleo de la pierna derecha en la segunda sesión. Y ha hablado Piqué en Vamos de Movistar de la vuelta a la competición con Juanma Castaño. El capitán del Barça apoya la decisión de la Liga, aunque advierte a Tebas de que es precipitado empezar el 12 de junio.
Yo entiendo pues el interés de la Liga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. He escuchado aquí a Javier diciendo el día 12, estaría bien, pero llevamos mucho tiempo parados, solo un mes de entrenos sin poder hacer partidos amistosos como en una pretemporada normal. Yo tendría más en cuenta el que estemos bien preparados y sobre todo para el riesgo de lesiones, para que se vea buen espectáculo, el intentar pues pensar en esto en el jugador.
Bueno, distingamos positivos por PCR, positivos para la Liga, 5, sabemos que son Joel Robles, Lodi y 3 más, y ahora jugadores positivos en los test serológicos. Los últimos los encontramos en el Valladolid, Juan Carlos Amón.
No hay positivos por PCR en la plantilla del Real Valladolid, pero sí que Radio Marca ha informado de 2 positivos en la plantilla por test serológico, es decir, que han generado anticuerpos, estarían dentro de ese 16% que ayer en tiempo de juego anunciaba Paco González. Unos días de reposo, examen a final de semana y si hay negativo en la prueba PCR, volverán al trabajo con el resto de sus compañeros. Hoy el Real Valladolid ha iniciado la primera de las 8 sesiones que tiene programadas hasta el domingo.
En el Betis, Andrés Ocaña, Joel es positivo por PCR. ¿Qué pasa con Juanmi con Pedraza?
Pues que también han dado positivo en anticuerpos, pero que se supone que son de los anticuerpos IgM, por lo que hay que tener un poquito de precaución. Terminar de pasar la enfermedad, aunque el riesgo de contagio es prácticamente nulo y en nada, en unos días podrán volver al trabajo.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿en qué situación está el portero Remiro?
Situación parecida para Remiro, continúa aislado, entrenando en su domicilio, se someterá a más pruebas de detección de la COVID-19. En la Real esperan resultado positivo, es así sintomático y su última aparición fue en las redes sociales para dar las gracias y enviar un mensaje de tranquilidad.
En el Granada, Yangel Herrera, ¿es posible que en las próximas horas pase un nuevo test, Jorge de la Chica?
Así es, el jugador venezolano es el único miembro de la plantilla rojiblanca que no entrena en la ciudad deportiva, positivo en test serológico. Recordemos que no presenta ningún síntoma de la enfermedad. Hoy mismo puede ya ser sometido a un nuevo test y se podría reincorporar a los entrenamientos durante la presente semana.
Y atención a este caso, Jonathan, jugador del Elche, dio positivo el 15 de marzo y sigue dando positivo, Jero Tormo.
Jonatas de Jesús sigue sin poder entrenar a las órdenes de Pacheta, 3 sesiones de trabajo del equipo ilicitano y el brasileño no ha estado en ninguna. El pasado martes, como el resto de componentes de la plantilla franjiverde, se sometió a los test de COVID-19 que han diagnosticado que todavía no ha superado el positivo del pasado 14 de marzo. En los próximos días, Jonatas volverá a pasar los test para saber si ha superado la enfermedad y de esta forma puede volver a trabajar en grupo.
Hoy han vuelto a entrenar el Real Madrid, el Valladolid, el Alavés, el Español y también el Celta. ¿Ha faltado alguien, Antonio Esteve?
Pues en la primera jornada de vuelta al trabajo faltó Pione Sisto y el club vigués no informa de los motivos por los cuales no entrenó el internacional danés, aunque, según ha sabido la cadena COPE, se descartan motivos disciplinarios que pudieran estar derivados por haberse saltado en su día el confinamiento y regresar a su país. Una de dos, o está lesionado o ha dado positivo en los tests.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dos problemas entre los muchos en el regreso del fútbol. Por ejemplo, la falta de afición. Así lo ve Coque, se lo dijo a Juanma Castaño anoche.
Va a ser difícil, ¿no? Jugar sin nuestra afición, jugar en campos fuera del metropolitano, pues bueno, al final te puedes acostumbrar porque juegas con otra afición contraria y dentro cae, pues bueno, se lleva diferente, pero jugar en casa sin que no estén tus aficionados, tu gente cantando las canciones, ayudándote, se va a hacer muy, muy raro, la verdad.
Y el otro son las concentraciones. Dice Tebas que lo va a retrasar una semana más. ¿Le vale esto a la AFE, Gemma Santos?
No, no les vale. Los jugadores no las aceptan, se mantienen en la misma línea y no van a aceptar esas concentraciones de 30 días ni esa rebaja que propone, dices, Tebas ahora, de 2 semanas aproximadamente. Nos dicen que, como mucho, cuando vaya a reanudarse la competición, los jugadores aceptarían una semana, unos días de concentración. Pero nada más que eso, que se olviden en la Liga, nos dicen, de concentraciones largas.
Por cierto, que el primer partido en volver podría ser el derbi andaluz, el Sevilla-Betis. Monchi está encantado.
Bueno, era optimista antes de empezar, de las 10 de la noche, antes de que empezara el programa. Ahora, escuchando a Javier, escuchando a Gerard, a Sergio, a Coque, a Manolo, a Mikel, pues soy mucho más optimista, ¿no? Yo creo que no hay mejor, ¿no? No hay mejor portada para el comienzo de la Liga que un derbi sevillano, ¿no?
Noticia de última hora, de estos dos jugadores del Valladolid que han dado positivo en los test serológicos, informa Juan Carlos Amón que Óscar Plano es uno de ellos, lo ha hecho público en Instagram. Y ahora, fuera de España, vamos a Italia y a la Premier. Italia, la Serie A, Álvaro Bonrichetti, ¿hay ya luz verde para la Serie A?
El fútbol italiano sigue a la espera de un sí, el sí del Comité Técnico Científico del Gobierno a los entrenamientos en grupo. Son ya varias semanas de reuniones para fijar los protocolos de seguridad, pero seguimos a la espera de lo que hay definitivo del ministro de Sanidad. La clave está en saber si se va a exigir cuarentena a todo el equipo en caso de positivo, pero de momento cobra fuerza la idea de concentrar durante 2 semanas a los jugadores con test frecuentes para a continuación, y en caso de que todo haya ido bien en cuanto a contagios, se pueda por fin hablar de fechas para la vuelta de la Serie A.
Y en la Premier, corresponsal en la Premier, Dani Gil, hay una reunión importantísima para decidir el futuro de la competición.
Una reunión que todavía no ha terminado y en la que se aborda el 12 de junio como posible fecha para el regreso de la Premier. En ella también se ha comentado la necesidad de acordar protocolos para la vuelta a los entrenamientos en grupos reducidos a partir del próximo lunes y que tanto jugadores como staff se sometan a chequeos de temperatura diarios y test 2 veces por semana. En la asamblea, además, otro de los asuntos sobre la mesa es el dinero que los clubes van a tener que devolver a las televisiones, y jugar o no en campos neutrales se va a votar en la próxima reunión del 18 de mayo, que, por cierto, por ahora no cuenta con el acuerdo de 2/3 partes.
Una cosa más de fútbol internacional. Pregunta de Paco González a un jugador del Paris Saint-Germain, a Ander Herrera, sobre Mbappé.
Si te tuvieras que jugar un café, ¿crees que el año que viene Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain?
Sí. Y Neymar también, la verdad que sí. Y más aún por la situación esta que estamos viviendo.
Y noticia en Valencia, creo que hace mucho tiempo que no pasa. Rafa Villarejo, ha hablado el entrenador.
Sí, no lo escuchábamos desde antes del confinamiento. Un Celades muy satisfecho del comportamiento profesional de sus jugadores. Algunos incluso han llegado por debajo de su peso ideal, consciente de que será un punto en contra jugar sin público en Mestalla y convencido todavía de poder conseguir plaza europea la próxima temporada.
Y ahora mismo el objetivo es llegar de la mejor manera posible a ese primer partido. Ha habido un desgaste físico y mental duro, grande. La tabla dice eso. Por nosotros no va a quedar. Nuestras aspiraciones tienen que ser las máximas siempre. Nuestra ambición es esa.
Y nos damos una vuelta por segunda división para completar todos los equipos que ya han empezado a entrenarse, Javier Pascual.
Sí, hasta 5 equipos de segunda han regresado al trabajo este lunes, que son Huesca, Sporting, Rayo Vallecano, Fuenlabrada y Racing de Santander. Con estos ya todos los equipos de segunda han realizado al menos un entrenamiento sobre el césped.
Y aquí está el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, hablando de si va a haber VAR o no va a haber VAR cuando vuelva el fútbol.
Ahora mismo no nos planteamos siquiera otra opción. No se nos ha pasado por la cabeza ese planteamiento. Cambiar una regla a mitad de la competición entendemos que no sería correcto y nuestra decisión es clara y firme, acabar con las mismas reglas que empezó la competición. Lo que hemos establecido, esas salas VAR donde ellos acceden, solo entrarán el mínimo número de personas.
Y un imprescindible a esta hora de la tarde, que es Berti, el fiel anunciante que tiene este mensaje, Gemma Santos.
Sí, siempre está a nuestro lado, Corro. Ya sabemos que Berti cuida de nosotros siempre, pero ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y por eso ahora, al contratar sus seguros en berti.es, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional, como lo oyes. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida Piqué hablando de la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es el máximo responsable de la competición y le dijo ayer a Juanma Castaño que no lo ve claro la Davis en Madrid en noviembre.
Yo lo veo, te diría que un poco pesimista, porque una Copa Davis sin gente sí que es difícil, ¿no? Hay distintas opiniones y creo que nadie tiene ahora la seguridad ni que vamos a poder poner gente ni que tendrá que ser a puerta cerrada. A medida que vayan pasando los días y las semanas supongo que tendremos un poco más de claridad en el tema, pero bueno, preparados por si al final pues la acabamos organizando.
Noticias en el baloncesto, tenemos un positivo Juan Arias en el Juventud.
Uno de los miembros del staff técnico del Juventud ha dado positivo por COVID-19, pero no ha desarrollado síntomas. Eso significa que tendrá que estar alejado de los entrenamientos durante 2 semanas más en cuarentena. El equipo se ha entrenado hoy por primera vez siguiendo las medidas sanitarias marcadas por el Consejo Superior de Deportes y la ACB.
Y por primera vez vuelven los dos más grandes de la Liga ACB. El Barça, por ejemplo, lo ha hecho en el día de hoy también, Albert Díez.
Sí, día 1 del regreso al trabajo del líder de la Liga Endesa. Como avanzamos el miércoles pasado, los jugadores, staff y trabajadores del equipo han pasado las pruebas de detección del virus. Ha sido en la ciudad deportiva, que será su cuartel general, porque de momento no se va a trabajar en el Palau. Solo ha faltado Delaney, tiene permiso del club. Sigue en Estados Unidos con un plan específico de preparación y volverá si se reanuda la competición. Y Delaney está hablando en Twitter. Pide que se dejen de publicar artículos falsos donde parece que él ha abandonado al equipo.
Y también vuelve el Real Madrid, Pilar Casado.
El Real Madrid de baloncesto ha vuelto a entrenarse por primera vez desde el 11 de marzo, hace exactamente 2 meses, cuando se suspendió la actividad deportiva debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. A las órdenes del preparador físico Juan Trapero y en 2 turnos, cumpliendo los protocolos de seguridad fijados por el Consejo Superior de Deportes para regresar a la competición con todas las garantías sanitarias, los jugadores se ejercitaron en 2 turnos en el campo 9 de Valdebebas. El primero trabajo físico de 10 a 11 y el segundo de 11 y media a 12 y media.
Y también regreso en la NBA, vuelven los campeones, Rubén Parra.
Los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka abren a partir de hoy el Ovo Center, su lugar de entrenamiento, para aquellos jugadores que quieran ejercitarse de forma individual y voluntaria. La franquicia canadiense ha informado de que la cancha de juego será el único espacio abierto. No se podrán usar los vestuarios, ni el gimnasio, ni la zona de recuperación médica y, por supuesto, la prensa no tendrá acceso a las instalaciones. Además, se espera que los Denver Nuggets vuelvan hoy al trabajo, en condiciones similares a las de los Toronto Raptors.
Tenemos fechas del Mundial de Baloncesto 2023 en Japón, Filipinas e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre 2023. Fórmula 1, Carlos Miquel, se habla de Carlos Sainz a Ferrari. ¿Qué opina Fernando Alonso de esto?
Otro titular más de Mr. No doy puntada sin hilo, Fernando Alonso, y es que el piloto asturiano, que fue el protagonista estrella de la previa del Gran Premio Virtual de Fórmula 1 de España, cree ciegamente en las posibilidades de Carlos Sainz. Ayer le preguntaron sobre qué tal la estaba haciendo McLaren y en lugar de hablar mucho de McLaren, lo que hizo fue recordar lo duro que había sido para rivales como Verstappen o como Hülkenberg, lo competitivo que es el madrileño, y eso viene muy bien ahora que suena Carlos Sainz como posible sustituto de Vettel y compañero de Leclerc.
Carlos tuvo a Max Verstappen de compañero en su primer año, que nunca es lo más fácil. Después tuvo a Nico Hülkenberg en Renault. Siempre ha tenido duros rivales en su equipo y siempre es competitivo. Tener a Carlos en la Fórmula 1 es genial para el país y espero además que tenga un gran futuro por delante.
Y vamos a terminar con una de ciclismo, porque los ciclistas federados se quejan de no poder entrenarse fuera de su municipio, Orifrade.
Solucionado el tema de los profesionales, a la Federación de Ciclismo le queda un gran dolor de cabeza. Sus federados claman porque para entrenar en fase 1 siguen sin poder exceder los límites del municipio de residencia y siguen teniendo que ceñirse a las dos franjas que todos conocemos para el deporte doméstico. El presidente de la Española, José Luis López Cerrón, afirma que el CSD entiende la reivindicación de agrandar estos límites, no así el Ministerio de Política Territorial, y pone un ejemplo de incongruencia sobre ruedas.
Cualquiera puede quedar con unos amigos hasta 10 y sin embargo, si van entrenando, no lo puedan hacer. Es incomprensible, como te digo, y un poco incoherente.
Los problemas de las fases. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, los tres grandes de hoy son Pedro Martín, Reto Pedrito, Maldini, sus cosas y el aguanís de Tomás Guas. Vamos a saludar al gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sigues en la sierra o qué?
Sí, claro, aquí perennes.
O sea, tienes un salvoconducto los domingos, ¿no? Para...
Sí, tengo un salvoconducto que me posibilita moverme a trabajar, entonces sí. Los domingos voy a...
Al curro.
A trabajar, sí, sí.
Me parece correcto.
Pero el resto de la semana la paso aquí.
¿Qué tal lo llevas? ¿Bien?
Sí, un poco cansado ya.
Sí, tío, habrás puesto ya en orden todos los datos, ¿no? Porque,
no, claro, no, eso es inacabable.
Es inacabable, ¿no?
Eso es un sinfín, es un pozo sin fondo. Bueno, pero bueno, hasta donde llegue.
Acudimos los lunes con gran expectación a este punto de la tarde para conocer qué pasa por la cabeza de Pedro Martín. Ya sabes que la semana pasada ha pasado una fiesta.
Sí.
No sé, ¿qué pasa por tu cabeza?
No, esta semana estoy con el fútbol alemán.
Fútbol alemán, que vuelve el sábado.
Sí, claro, que yo qué sé, pues son los primeros que se atreven a dar el paso y a ofrecer otra vez fútbol. Pues vamos a buscar esta semana un jugador alemán, un futbolista.
Un jugador alemán, ¿no? Vale.
Que los ha habido muy buenos y muy importantes.
Sí.
Y este que tienen que buscar los oyentes esta semana fue campeón del mundo jugando una final. O sea, que jugó y ganó una final de la Copa del Mundo. Que afortunadamente para los alemanes hay muchos, pero bueno, ya es una pista.
Bueno, hay unos cuantos, ¿no? Porque jugadores que hayan jugado una final y la hayan ganado, hay bastantes, ¿no? Bastante.
Sí, porque son cuatro veces campeones del mundo, veces, pues imagínate, sí. Multiplica.
Vale, pues la primera pista es un jugador que ha jugado una final de la Copa del Mundo y encima la ha ganado. Mañana veremos la siguiente pista. Muy bien, Pedro, pues pásalo bien, ¿eh?
Igualmente a todos.
Hasta luego. Ya saben que vuelve la Liga, hay un partido ahí el sábado que nos va a aparecer la final de la Copa del Mundo, que es un Borussia Dortmund contra el Schalke a las 3:30 de la tarde, que va a comentar Julio Maldonado Maldini, que por cierto, Maldonado, que lo buscamos el sábado en alemán, se dice Berflutsch, y Berflutsch les va a decir lo que está pensando ahora mismo, que es el 11 histórico europeo, ¿verdad, Maldini?
¿Qué tal? Bueno, pues mi 11 europeo es el siguiente, el 11 europeo de la historia. Casillas, que yo defiendo que para mí es el mejor portero de la historia. Defensa de 4 con Thuram de lateral derecho y Paolo Maldini de lateral izquierdo. Thuram me parece un central o lateral derecho fantástico. Beckenbauer y Sergio Ramos, por Beckenbauer es obvio, para mí es el mejor defensa de la historia. Y Ramos, desde luego, por la jerarquía, por los títulos y por los goles importantes en las finales. Centro del campo con Bobby Charlton, que jugaba a veces bastante retrasado, y Eusebio, que era un todocampista claro, con Johan Cruyff y con Josh Best, y arriba Van Basten y Cristiano Ronaldo. Sé que se quedan fuera Xavi e Iniesta y Zidane. Lo de Zidane prácticamente no tiene ninguna duda. De hecho, se queda fuera incluso Platini. Pero Zidane e Iniesta podían haber entrado, quizá uno de los dos, por Georgi Best, quizá. Pero desde luego mi equipo es ese. Y bueno, pues nada, con dos puntas esta vez. Cristiano Ronaldo, que en el 11 mundial no estaba, pero en el 11 europeo evidentemente sí, y el delantero más elegante que he visto nunca, que es europeo, que es el holandés Marco Van Basten.
Pues me parece muy bien tu 11, ya te digo siempre que no te tienes que justificar, falta Zidane, falta Iniesta, falta Xavi, que a lo mejor la gente los echa de menos, pero este es el 11 que ha elegido Maldini, nos parece correcto. Bueno, a ver qué pasa por la cabeza de Guas en el aguanís, que seguro que alguna cosa interesante le habrá pasado en las últimas horas y que Guas, tú dirás.
Corrochano, quieren proponer a Tebas para el premio Princesa de Asturias de Investigación. Me lo ha soplado muy excitado Emilio Pérez de Rozas. Sí, su estelar intervención anoche en Movistar ha animado a cierto personal que prepara ya los argumentos para la candidatura. Argumentos sobrados, claro. Tebas princesa. Merecido, sí.
Gracias, Guas. Noticia de última hora de la que me está informando Fernando Evangelio. Es noticia del gobierno británico de alcance. No habrá deporte profesional hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio no hay deporte profesional. A partir de ahí se pueden celebrar a puerta cerrada. Vamos a ver qué decide la Premier, si quiere empezar ese día 12 de junio como quiere empezar la Liga Española. Pero hasta el 1 de junio no hay deporte profesional en Inglaterra. Gracias, Evangelio. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Seguro que a estas alturas de la tarde ya lo sabes, ya conoces las cifras oficiales que nos han facilitado, te las venimos contando en COPE. Ha habido un descenso importante del número de víctimas mortales. Es lunes, hay que tomar con precaución estas cifras, 123 víctimas mortales. Nada de lo que son y de lo que han sido estas personas, porque no son números, se pierde. Hay también un dato de nuevos positivos bastante bajo, 373, y 20 entradas en la UCI. Con lo cual, bueno, sigue descendiendo la estadística de la pandemia, en el día en el que hoy la mitad de los españoles pues han ido recuperando parte de su vida normal. Por ejemplo, pueden asistir a una celebración religiosa, pueden ir a misa. La mitad de los españoles hoy pueden ir a comercio sin cita previa. De hecho, los concesionarios de coches ya han abierto. Nos está diciendo ATA, la Asociación de los Autónomos, que un 60% de los comercios han abierto, un 73% de las peluquerías y un 30% de la hostelería. La hostelería, hay que recordar que hay una serie de normativa, por ejemplo, para las terrazas, aunque eso es más restauración que hostelería, y medidas drásticas todavía para la hostelería. O sea, empieza a desescalar la mitad de la población española, teniendo presente que este proceso no es siempre un proceso continuo. Ya hemos visto lo que ha pasado en Corea del Sur, ya hemos visto lo que ha pasado en Alemania, que hay veces en que hay que dar pasos atrás porque, bueno, se vuelven a producir contagios, no se combate el virus de una vez por todas. Puede que luego haya oleadas, pero ahora, claro, pasar de un confinamiento total o un confinamiento casi absoluto a la vida normal pues puede tener consecuencias. Y aquí lo comentaba antes con los oyentes que hemos tenido un café virtual, los que han querido han estado charlando conmigo. Aquí podemos quejarnos, y con razón, de todo lo que ha hecho mal el gobierno, que son muchas cosas, pero aquí la responsabilidad personal es fundamental, porque en realidad todo el combate consiste en rastreo, identificación de que es positivo y aislamiento. Eso lo puede hacer el sistema sanitario y debe hacerlo el sistema sanitario, pero lo podemos hacer cada uno de nosotros. O sea, si yo sé que he dado positivo, me aíslo sin que venga alguien a decírmelo y comunico o repaso todos aquellos con los que he estado, ¿no?, previamente. O sea, aquí, digamos, el papel de cada uno de nosotros es esencial. Luego tenemos el problema del gobierno, de su falta de transparencia. Hoy nos han dicho que no nos iban a dar a las comunidades autónomas los informes con los que se ha pasado de la fase 0 a la fase 1. No nos han dado el nombre de los expertos, no nos han dado cómo han ponderado los criterios. Claro, y esto va provocando una pérdida de confianza bastante importante hacia el gobierno. Como dicen las encuestas, solo el 19% cree que Sánchez cuenta la verdad.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes 11 de mayo. Quizá una de las frases más repetidas hoy es: ¿y en qué fase estás tú? ¿En la 0 o en la 1? Bueno, sí, de eso se está hablando mucho. Aquellos que están ya en la fase 1, desde luego, han recuperado más movilidad y también más espacios en la calle. Por ejemplo, a lo mejor te estás tomando o estabas tomándote hace un rato algo en una de las terrazas que ha abierto al 50%, o te has reunido ya con esa familia, un máximo de 10 personas, recuerda que es lo que se puede hacer en fase 1. De esto hablaremos, por cierto, también a partir de las 4 de la tarde aquí en este programa. Pero a pesar de esto, hay muchas personas que en el confinamiento en el que todavía nos encontramos se sienten solos, porque están solos, porque han pasado y siguen pasando muchas semanas de soledad en las casas, en las residencias, sobre todo personas mayores que no pueden recibir visitas. Y para muchos, su única manera de contactar con otra persona, con el exterior, de sentirse acompañado, su única vía de escape a veces es el teléfono, una llamada de teléfono. Una llamada de teléfono que puede venir, fíjate, por ejemplo, de los pastores, sí, de los pastores de ovejas y cabras, y que lo hacen además de forma desinteresada. Un teléfono en el que compartir algo que desde luego ellos manejan muy bien, ¿eh? La soledad, esas largas jornadas sin ver a nadie, con la única compañía de sus animales, les convierte en auténticos expertos a la hora de gestionar las emociones cuando ellos mismos, ¿no?, pasan largas horas de soledad. Por eso la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino, como entidad encargada de agrupar y representar a todos los ganaderos y pastores de ovejas y cabras, ha decidido poner en marcha esta, ¿cómo decirlo?, esta asistencia telefónica a personas que se encuentran solos. Y hay muchísimos pastores de toda España que se han apuntado. Rosa González tiene 35 años, es pastora desde 2013, antes fue cocinera y ahora se encarga de las más de 1.000 ovejas de su familia y su marido en Santa Coloma de Sanabria. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es en la provincia de Zamora, muy cerquita del lago de Sanabria, una zona maravillosa. Por cierto, un pueblo pequeñito que, claro, tiene más ovejas que personas, ¿no, Rosa?
Exacto, exacto.
Sí. Oye, ¿por qué cuando te proponen esta idea tú dices, sí, inmediatamente, quiero?
Pues por ayudar a la gente mayor, básicamente. Yo, para la gente mayor, todo lo que tenga que hacer lo haré.
Porque, ¿qué crees tú que puedes ofrecerles en esa conversación, que de tu propia experiencia, que les vas a poder contar?
Pues yo le contaré pues las cosas que yo hago, lo que ellos me pregunten, yo qué sé, infinidad de cosas. La verdad es que la gente mayor, ellos también les gusta escuchar y ser escuchados, ¿sabes?
Porque, Rosa, entonces, cuando tú sales con tu rebaño, ¿cuántas horas puedes estar sola con el rebaño pasando por ahí?
Pues entre 6 horas o 6 horas y pico, sí, más o menos, 7, depende.
¿Y, sabes, nunca te sientes sola?
Sola, sola, no. Yo tengo mis animales, entonces para mí no es estar sola, ¿sabes?
Tienes la compañía de la naturaleza, de las ovejas,
ahí está, de la naturaleza,
perros.
Sí.
Y sí, del caminar, sí, sí, no pausado por esas tierras, que seguramente en muchas ocasiones será agradable, y otras a lo mejor no tanto, porque también se pasan penalidades con el frío y el mal tiempo, ¿no?
También, pero bueno, todo se lleva. Yo estoy encantada, ¿eh?
Déjame que salude a José Luis Larraz, él es pastor, pero fíjate, ya jubilado porque tiene 70 años, vive en Novés, esto está al lado de Jaca, pues fíjate, una zona maravillosa también, en el Pirineo de Huesca. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti también te llamaron y dijiste, sí, 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 yo quiero participar en esta iniciativa, que yo tengo mucho que ofrecer. ¿Por qué, José Luis?
Bueno, pues porque colaboras en una cosa buena, si entretienes a uno que está pues dispuesto a escuchar a nosotros y no sé, me dicen que hay muchos pastores que se han apuntado, pues ya nos repartirán a las llamadas, pero...
Pero y tú, por ejemplo, cuando estés hablando con una persona que te diga, es que me siento muy solo, José Luis, ¿qué le vas a decir?
Bueno,
¿qué experiencia
pues
tuya le vas a contar?
Intentar animar y, claro, si no hay un motivo grave, todo lo que el hombre está bien de salud o la persona está bien de salud, pues que intentaremos que animarlos un poco.
Porque, ¿cómo es la soledad del pastor? ¿Cómo es la soledad que tú has sentido por ahí, por las tierras de Jaca, en el Pirineo de Huesca?
Bueno, pues como dice Rosy, tampoco es un aburrimiento porque estás al tanto de ellas, viendo animales, ahora mismo viendo yo porque me quedaba sin cobertura donde estaba por atenderos a vosotros, y viniendo pues he visto un quebrantahuesos, 4 perdices que ya van unidas, que tienen ya los nidos preparados por allí, o sea que siempre te entretienes también viendo fauna y flora, que ahora hay mucha en este tiempo también, o sea, ahora los montes están en el mejor momento del año. Todo verde por todos sitios, se ve crecer la hierba en este momento.
Oye, pero eso también es una cosa muy bonita para contar, ¿no? Esto que me estás contando tú a mí, imagínate que estás hablando con alguien que, bueno, pues ha llamado al 910027479, que es el teléfono que ha habilitado la asociación para esto, y claro, tú dices, mira lo que estoy viendo, esto es un... Vamos, sí, seguramente sí. Lo agradecerán muchísimo, ¿no?
Y ahora mismo, pues veo las ovejas donde las he dejado, veo toda la panorámica de la Peña Oruel de Jaca, los montes de San Juan de la Peña, con una... ha llovido casi 2 días seguidos sin parar, sí. Y ahora está el ambiente limpio, se ve todo perfecto.
O sea, que está todo
lo único
precioso.
Que también veo la autovía y no veo ningún coche de momento, eso sí que se nota.
Eso es raro, José Luis.
Sí, eso sí.
¿Cuántas cosas raras has visto en estos 2 meses cuando sales con el rebaño?
Bueno, pues lo que más extraña que no hemos visto personas, o sea que tan apenas has visto a nadie, si has visto los que nos controlan a nosotros, pues la Guardia Civil, al policía, tal, que vienen a ayudar al que necesita algo y a la vez a ver si alguno hemos hecho algo que no debíamos.
Mira,
otras gentes dime. No hemos visto, y llama la atención que ni en Jaca mismo pues veías tan apenas más que son las ambulancias, los coches de la policía o... Tampoco se veía nadie por ahí.
Mira, déjame que salude también a Antonio Punzano, él es pastor de Santiago de la Espada, en Jaén. Nos vamos al sur. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes 45 años, tú reconoces que es una profesión dura la de pastor, pero que te gusta. También decides meterte inmediatamente en esta iniciativa, la de poder llamar a gente que se encuentre sola, porque también crees que como pastor seguramente podrás compartir con ellos otro tipo de soledad, pero que a lo mejor les ayuda. ¿Por qué lo haces, Antonio?
Bueno, evidentemente porque compartir nuestra soledad con ellos, y aparte porque el sector ganadero siempre es un sector muy solidario, todo lo que es ayudar y todo lo que nos motiva mucho y nos lleva... Nos llaman y estamos ahí siempre preparados para lo que haga falta.
Uh-huh. ¿Y tienes historias en la cabeza ya para contarles? ¿Tú crees que te van a hacer muchas preguntas sobre el ganado, sobre tu tierra, sobre el pueblo, sobre cómo es tu zona? ¿Todo esto, Antonio?
Sí, evidentemente. Cosas que contar tenemos muchísimas. Como bien habéis dicho los compañeros que han hablado antes, pasamos muchas horas solo y sobre todo en el caso mío y el caso de los ganaderos de Santiago de la Espada, en su mayoría tan somantes, que pasamos largos periodos fuera de la familia, porque nos bajamos a otras zonas con el ganado y estamos 6 meses separados. Ahora con las nuevas tecnologías pues sí que tenemos más contacto, pero estamos acostumbrados a estar sin ver a nuestra familia más de un mes, y incluso antes sin hablar con ellos.
Y entonces,
tenemos mucha experiencia de contar.
¿Tienes mucha experiencia en contar, en vivir de esta manera, si la familia muy alejados, muy 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 alejados de tu tierra, de tu casa? Por lo tanto, pues claro, es una manera de compartir esa soledad, como decirles, bueno, que esto se pasa, ¿no, Antonio? Que tranquilidad, que no vamos a estar así siempre, ¿no?
Claro, evidentemente, y darle mucho ánimo porque esto es circunstancial, que más pronto que tarde saldremos de esta crisis y que todo se supera, y ya digo, todo lo que podamos ayudar, pues ahí estaremos.
Oye, Rosa, recordemos, está en Santa Coloma de Sanabria, en la provincia de Zamora, tiene 35 años, tienes ganado con 1000 ovejas. ¿A qué hora empieza tu jornada cada día?
La mía empieza a las 10 de la mañana, yo no soy de las que madruga.
Uh-huh. Bueno... Y entonces, coges, echas las ovejas al campo, ¿y qué pasa?
Nada, allí estoy con ellas hasta que ellas están llenas ya, que no quieren comer más.
Y después para casa, a recogerlas.
Exacto, sí, en casa o ahora que viene el buen tiempo, en unas cancillas que tenemos en el monte para que no le ande el lobo. Y allí quedan con los perros que las protegen y ya está.
¿Y qué es lo mejor y lo peor de estar sola en el campo tantas horas?
Pues lo mejor, que nadie te molesta, entre comillas, ¿sabes? Y lo peor, pues que cuando hace frío tienes que estar, cuando hace calor tienes que estar, y esté como esté el día, tú tienes que estar ahí a pie del cañón, ¿sabes?
¿Tienes cobertura normalmente en el teléfono móvil? Que es que esto es importante para lo que estamos hablando.
Sí, yo ahora donde me muevo, sí. Aquí atrás, donde estaba aquí atrás con las ovejas, no. Que por eso también me lo decían, de que si tenía buena cobertura.
Claro.
Y yo le dije que sí, que ahora a partir de este tiempo, sí.
Ah, bueno, eso es importante. Imagínate que de repente empieza a llamarte un montón de gente. Oye, que quiero hablar con Rosa y no hay forma de contactar. José Luis, tú ya me has dicho que dependiendo de por dónde te muevas hay mejor o peor cobertura por ahí por Noves, ¿no?
Sí, claro, aquí en el pueblo sí que tenemos internet, pero en el monte pues hay zonas que no, que hoy por ejemplo pues no tenía internet, no, donde estaba no tenía. Por eso claro, digo, voy a,
con eso, también hay que contar, ¿eh? Para participar en esta iniciativa, para que las personas bueno. mayores os puedan llamar, ¿no?
Pero como estamos muchos, ya cambiarán de pastor, ya cogerán a otro que esté en mejor sitio.
Bueno, esa también es otra. Antonio, ¿tú qué tal de cobertura andas por ahí, por Santiago de la Espada?
Pues a rato. Normalmente tengo cobertura, pero hay veces que tampoco hay. Pero como ha dicho José Luis, como estamos muchos pastores que nos hemos ofrecido, pues pueden cambiar de pastor cuando sea necesario.
O sea, no os vais a poner celosos, ¿no? Porque cambien de pastor. O de pastora. Oye, esta charla que mantenemos es porque os habéis decidido unir a esta iniciativa Compartiendo Soledad, así se llama el lema de esta campaña de Interovic, para que bueno personas que lo deseen y que se encuentran solas pues hablen con pastores y pastoras que sí que tienen experiencia en esto de pasar muchas horas en soledad. Es una soledad diferente, claro, porque a vosotros os gusta vuestra profesión, os gusta el campo y estar solos ahí. Pero aunque solo sea unos segundos, sí os tengo que preguntar por una cosa que quizá no es tan... bonito, por decirlo así, que es cómo veis el futuro en cuestiones económicas para vosotros los ganaderos. Rosa, ¿cómo está la cosa?
Para mí de momento bien, porque yo vendo por mi cuenta el producto, ¿sabes? Tengo una marca y nos lanzamos cuando empezó el problema este de la pandemia del coronavirus. Y de momento vamos bastante bien. No quiere decir que igual luego tengamos problemas. Yo ahora, por hoy, de momento bien. Me están recibiendo muy bien la gente donde lo estoy vendiendo, me están comprando muy bien. Y la verdad es que no me puedo quejar para cómo está la cosa, ¿sabes?
Pues no sabes cómo me alegro de oírte decir eso. José Luis, ¿cómo va la cosa por ahí?
Bueno, nosotros vendemos todo lo que producimos sin problema, pero los precios en la cooperativa nuestra, que es Ovia Aragón Grupo Pastores, y como en toda España, pues llevamos unos precios del año, fíjate, si te digo, de 1986, se vendían los corderos hoy más caros, entonces más caros que hoy.
¿En el 86?
O sea, en el 86 por ahora se vendían a 10.000 pesetas, y ahora 60 euros, que no los alcanzamos, porque ahora lo estaremos vendiendo a 50, seguramente, con toda la diferencia de años que llevamos. O sea, que
y en tu caso, Antonio,
los oyentes nos pueden ayudar mucho.
Antonio, ¿cómo van las cosas por Jaén?
Bueno, yo particularmente muy bien, porque estoy en la cooperativa en Corsegur, en la IGP del Cordero Segureño, y hemos tomado una iniciativa que es la venta online, y nos ha ido fenomenal. Pero que sí que es verdad que muchísima gente lo está pasando muy mal. La gente que no tiene una cooperativa, una estructura donde agarrarse y poder vender, no le pueden salir al producto, y eso están bastante fastidiado, ¿eh?
Bueno, pero mira, al menos vosotros, fíjate, me llevo una alegría, ¿eh? Porque no es lo normal estos días con estos tiempos de coronavirus y en vuestro sector especialmente. Pues Rosa, Antonio, José Luis, de zonas tan dispares de España, ¿verdad? En Zamora, en Jaén, en Huesca, que ahora vuestro cometido, además del de pastorear vuestros rebaños, ya sabéis que es el de atender al teléfono a tantas personas que seguro que os van a llamar para hablar con vosotros, para que les contéis lo que estáis viendo, para ver cómo es ese campo por el que vais, en definitiva, para que les hagáis compañía. Gracias a los tres, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Bueno, igualmente. Adiós. Y animar a los oyentes a que compren cordero.
Que, claro que sí, que está bien rico. Gracias, adiós. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
Hay que comprar, sí, claro, para comer y no sé, pues oye, lo que puedas meter en esa cesta de la compra, en esas bolsas, pero no te lleves el datáfono, ¿te acuerdas, no? Que le pasó a una mujer que lo contábamos aquí, nos lo contaba su hijo, Pablo, que su madre, ¿verdad, Rosa? Con los nervios y las prisas por salir del súper, porque es verdad que ahora hacemos la compra pues muy deprisa, se llevó el datáfono a casa, lo contó en Twitter, todo eso se hizo viral. Pero ¿a quién no le ha pasado algo así con las prisas, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, yo alguna vez me he encontrado mamás en la parada del autobús con las zapatillas de ir por casa, que se les había olvidado cambiárselas por los zapatos, e incluso una madre con el jersey del revés, que no sabía si decírselo o no, pobrecita, ¿no? También apuntan por aquí, o con papilla en el pelo, o con un pendiente sí y otro no, ¿no? Oh. En fin, las madres que vamos creando tendencia también, dice Sara.
También, ¿no?
Y es que,
son cosas de madre, ¿no?
Sí, en ese caso sí. Bueno, y es que cuando se nos pegan las sábanas, a ver, ahí también puede pasar cualquier cosa.
Hola, buenas tardes. Pues cuando mis hijos mayores eran pequeñitos y iban a educación infantil, un día me dormí y se me hizo tarde y salí con tanta prisa de casa que les puse el abrigo encima del pijama con las zapatillas de animalitos y todo. Les di el desayuno, los lavé, los peiné y ala, pa'l cole. Menos mal que me di cuenta al llegar a la calle.
Con el pijama puesto. Esto va a pasar, cuando volvamos otra vez a la normalidad, nos va a pasar porque como estamos tan acostumbrados al pijama y al chándal, ya verás tú, ¿eh? Lo de ponerte después de repente ya una camisa, ¿eso qué es?
Bueno, y otra cosa, Pilar, y maquillarse, qué pereza, quita.
Ya verás tú, cómo van a cambiar las cosas.
Bueno, y otra duda que nos surge es si esto es hereditario o no, porque según la dueña de la perrita Cayetana, la escuchamos, si se hereda, mira.
Hola, gente. A mi madre se le olvida de todo, eso sí. Que solía olvidar era uno de sus hijos. Yo creo que era una lección de paciencia y de saber esperar horas. Pero de casta le viene el galgo. Yo me dejé dos veces a mi perrita Cayetana enfrente del supermercado y tardé 2 horas en darme cuenta. Jesús, esto de verdad es hereditario.
Pues, es posible. Sí que puede ser. O sea, que a ella la dejaron olvidada y entonces ella ahora olvida al perro. En fin, ¿qué has olvidado tú? ¿Con las prisas o sin las prisas? Simplemente porque eres muy despistado o muy despistada. Queremos saberlo. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
It's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Y durante este confinamiento, pues claro, muchas mujeres, muchas madres, hablaba hace un momento Rosa de ellas, han dado a luz. Ha sido ese toque de esperanza, ¿no?, en esta crisis. Pero hay quienes han tenido que lidiar a la vez, fíjate, con el embarazo y con el virus también, con el coronavirus. Y la historia de Miri América es alucinante. Miri estaba casi al término de su gestación cuando fue ingresada por coronavirus. Empezó a encontrarse muy mal, tan mal que tuvo que ser trasladada a la UCI y una vez allí quedó inconsciente alrededor de 10 días. Fue entonces cuando dio a luz a sus dos gemelas. Claro que, fíjate, sin saberlo. Y cuando despertó, no recordaba nada, ni siquiera que ingresó embarazada.
Estaba dormida y me hablaron y me dijeron, Mili, sí, le digo. Me miraron los doctores, me quedé en shock. Y sabes que estabas embarazada. Yo pensando, analizando en mi cabeza, diciendo, ¿cómo? No estaba embarazada. Y se miraban ellos y me dicen, has tenido dos niñas. Y me ponieron las fotitos en el armario. Yo no me había dado cuenta tampoco.
O sea, es que, ¿te lo puedes creer? Que no recordaras siquiera que estabas embarazada. O sea, que de repente te digan que tienes a dos niñas. Bueno, así se lo ha contado Emilia Paco González en Tiempo de Juego. Y también el momento en el que, claro, le contaron cómo había sido todo, cómo había sido el parto.
Tuve sedada, lo que me dicen y lo que habla el doctor Castillo, de neonato. Hicieron una cesárea de emergencia y intubada para poder salvar las niñas y, claro, corrían riesgo las tres vidas, me dijo.
Claro, corrían riesgo las tres vidas, ¿eh? Es que no es ninguna broma, es que estamos hablando de Mili, que estuvo 10 días inconsciente en la UCI.
al término ya de su embarazo por culpa del coronavirus. Me imagino ese equipo médico, ¿no? Pensando cómo iban a poder salir adelante, Mili, las niñas. Bueno, he de decirte que ahora Mili sigue recuperándose. Y a pesar de haber estado desorientada mucho tiempo, que no me extraña con ese shock, ¿no? Además, dice que ha sido una experiencia bonita.
Estamos recuperando, que la recuperación va lenta, pero perfecto, gracias a Dios, las niñas bien, todas sanas. Yo no tengo nada tampoco, sino que recuperar fuerza, recuperar energía y ya está.
En fin, es una historia increíble, ¿no? Lo mejor de todo, ¿no? Lo mejor de la historia, pues que tanto Mili como sus hijas, que por cierto se llaman Aima y Ayla, están bien. Desde luego la historia de un parto en medio de una pandemia, la historia de un despertar con la imagen de tus recién nacidas al lado, pero así de repente. O sea, que digo yo que hasta que te hicieras la idea de que sí, que son tus hijas, pues que debieron pasar unos días, ¿eh?
¿Sí?
Y hablando de padres e hijos, hablando de reencuentros, hay muchas provincias que están en la fase 1 de la desescalada y eso significa que muchas personas y muchas familias, hasta 10 miembros máximo, se están reencontrando en este día, en este lunes, que no es un lunes como otro cualquiera. Enseguida te voy a contar la historia, por ejemplo, de Carmen y Mari Carmen, ¿eh? Madre e hija que se han visto después de mucho tiempo, y de la pequeña Vega, que estaba deseando ver a su abuelita Mari Carmen, que hacía tantos días que no veía. Aquí en la tarde, enseguida. Singing in the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Ever pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que nos faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.